la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, amigas y amigos. En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie, que en este momento se encuentran observando el programa de nuestras inminentes presentaciones.
Así es, tenemos, venimos de una seguidilla de muchas presentaciones.
Perdón, en mi casa se saluda antes de empezar con
¿usted
una
usted sabe
cosa?
Que tiene razón.
Claro.
Les pido disculpas.
Ante todo, buenas tardes.
Sí, bueno, buenas noches.
Pido disculpas,
¿no?,
por la desprolijidad.
O dormimos juntos.
No, tiene razón. Es verdad, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay alguna información para dar? Porque usted sabe que es inminente nuestra presentación en el Teatro Helios del Palomar, hemos dado cuenta de esto, y relativamente inminente también la presentación en Montevideo.
Sí, señor.
En el Antel Arena, donde estaremos el día 29 de agosto. En el Helios el 22. Pero se aproximan, como febo en el horizonte, también algunas fechas de septiembre que debemos dar cuenta, como la que haremos en Villa Devoto. Vamos a estar en el Teatro Devoto haciendo
vamos a estar el sábado 5 en el Teatro Devoto.
Sí, señor. Y los sábados subsiguientes, todos los sábados tenemos presentación de La Venganza, porque el 12 estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro de Neuquén, pero el sábado 19 en Bernal, no lo habíamos
volvemos
dicho.
Volvemos a Bernal. No lo habíamos querido decir.
Qué lindo.
Pero ahora se lo decimos con todas las letras. Bernal.
Con B larga en este caso, y en todos los demás. Va a ser el sábado 19 a las 9 de la noche en La Moreno. Ya fuimos varias veces.
Sí.
En La Moreno vamos a estar allí con La Venganza Será Terrible. Toda esta información ampliada, detallada y puntillosa está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, yo creo que sería el momento de pasar al tema inicial de nuestro programa, el tema conceptual, por así decirlo, que tiene que ver con la farmacia y la modificación que se ha ido dando en la atención de estos comercios.
Sí. De cuando yo era pequeño, hace no tanto...
No, claro, pero cambió mucho, ¿verdad? A ver...
Tenía la impresión de que el farmacéutico estaba en la escala social por encima del resto de
los
señores. Sí,
por encima.
Guarda polvo blanco.
Muy impecable.
Sí, muy limpio. Y aparte su palabra era palabra sana.
Exacto, tenía en sus manos la vida o la muerte de todos nosotros.
Porque consultábamos más al farmacéutico que al médico.
Que al médico, sí.
Y íbamos a la farmacia Ghigliotti o Ferrari.
Es que al médico se acudía en casos graves, o de mediana gravedad, una fiebre, un resfriado, o lo que fuere. Se resolvía en la farmacia.
Bueno, sí, no. ¿Qué hay bueno para tal cosa? Sí. Y ahí iba el farmacéutico. Ahora no hay, primero no hay más farmacéuticos.
Hay muy pocos.
En las farmacias no hay farmacéuticos.
Sobre todo en Buenos Aires.
Personas que trabajan ahí, especialmente en estas farmacias que son.
Sí, cadenas.
Donde se vende mucho golosina.
Sí.
Y pantuflas.
Sí.
Y libros de Rolón. Bueno.
Sí.
Es verdad.
No hay farmacéutico.
No, porque se fijan, ya está todo tan mecanizado, se fijan en la computadora del producto, si lo tienen, mira la
receta. No, pero no te lo venden si no tenés receta.
No, bueno, pero digo...
No, va. Bueno, Acá dice que una buena farmacia empieza por un buen nombre.
Pero siempre es el nombre del tipo del farmacia.
Pero eso en la época...
Si hay algo que no tienen bueno la farmacia son los nombres. Claro. Porque incluso no le cambian, la venden la farmacia. Y, por ejemplo, se llama Bernstein, el dueño de la farmacia. Y le dejan el nombre Bernstein.
Sí, claro, pues lo compra...
Incluso el dueño es llamado Bernstein por...
Sí. Por todos.
Por los clientes, porque se supone que si es el dueño de la farmacia Bernstein, ¿cómo se va a llamar?
Pero puede comprar la farmacia un tipo, por ejemplo, que es Matarife en el frigorífico.
Para mí sí, ¿por qué no?
Pero no tiene que presentar un título o algo.
No, el farmacéutico, sí, es farmacéutico, pero el dueño del comercio puede ser.
Ah, el dueño de la farmacia puede ser.
Cualquiera.
Cualquiera, en realidad, yo, usted, nosotros tres podríamos comprar una farmacia. Estamos esperando.
Ahora me pone en duda,
Debe de.
Me pone en duda si no tiene que firmar un tipo. Yo sé, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
Sí, está regulado.
Está regulado.
Mucho más que en Capital
Federal. Claro, y no hay de cadena.
No hay.
No lograron ingresar allí.
No.
Pero no así en la ciudad y en muchas otras ciudades del país. Donde hay de cadena.
Y bueno, en la farmacia se venden muchas cosas que no son remedios.
Sí, señor.
Maracas, por ejemplo.
Sí, bueno. ¿Maracas se venden?
Sí, yo he visto.
Se venden también cargadores para el celular.
Claro. ¿Para qué? ¿Usted qué se va a curar con un cargador para el celular, señor?
No, sí es cierto que también hay, en las farmacias que son farmacias,
sí.
Hay un mercado paralelo de... hierbas que curan cosas.
Sí, señor.
De suyo.
Sí.
Algunas farmacias que había farmacias homeopáticas también.
Sí, claro. Sí,
y señor. Algunas tenían una derivación así de anacagüita, de hierbabuena, de cosas
señor.
Por el estilo, que eran exhibidas en un sector del comercio.
Sí, señor. Ya embolsadas. O sueltas.
No lo sé.
Embolsadas.
Ahora creo que embolsadas.
Ahora ya están embolsadas.
No a granel.
No.
No a granel. ¿Y qué hierbas me recomienda usted, doctor?
Yo le recomiendo... ¿Usted qué le pasa?
Bueno, estoy deprimido.
Y para mí cola de caballo.
Pero la cola de caballo...
No es una hierba.
Sí, la cola de caballo,
es una hierba amarga, pero...
Pero sirve para levantar
para
el
todo
ánimo.
Lo que es digestivo.
Pero digestivo, pero el señor está...
La depresión no es digestiva, señor.
Bueno, digo, pero si mejora la digestión le va a mejorar todo.
Es verdad que si mejora, sí, le va a mejorar el ánimo.
Es cierto que la digestión, digamos, es el espejo del alma.
No sé
el
si...
El que tiene buena digestión, bueno, tiene buen ánimo, buen humor...
Me imagino también boldo, por ejemplo.
Para el señor.
Pero el boldo también es digestivo.
Sí.
Le está diciendo todas las cosas digestivas.
Solamente cura por vía de la digestión.
Claro,
tengo otro tipo de hierbas. Manzanilla.
Es digestiva.
Baños de asiento de malva.
Bueno, eso...
¿Qué tal, malva? ¿Cómo le va?
Es digestiva.
¿Quiere sentarse?
Sí,
bueno,
hay de todo.
Pero cuidado porque... ¿Eso no distorsiona el carácter científico de una farmacia?
Bueno, pero es que antes
la hierba,
pero la antigüedad...
todo es carqueja bruja, todo
sí,
eso.
Pero los medicamentos están hechos a base de muchas de esas cosas.
Claro, en la antigüedad no había farmacia.
Bueno, pero no estamos en la antigüedad.
Bueno, la gente
no vengo acá a la farmacia a solicitar un filtro amoroso.
Yo tomo una medicación...
¿Vos sí? No, bueno, pero...
Tomo una medicación que no voy a decir cuál es.
Yo sé cuál es.
Bueno, y el farmacéutico me dijo el otro día...
Es una medicación peruana.
No, esa es otra.
Maca peruana.
Esa es otra, sí, pero esa no es una
medicación. ¿Y qué le dice el farmacéutico?
Me dice, ¿no querés la de palta? Me dijo el otro
día. ¿La de quién?
La de palta.
Como ¿qué si es? ¿Polvo de palta?
Como si fuera una verdulería, casi.
Claro.
Me dice, no, porque ahora se hacen muchas cosas a base de palta y de cúrcuma.
Ah, cúrcuma sí la están recomendando para todo.
Y entonces ya hay medicamentos hechos con esto.
¿Pero qué le podemos dar al señor con la depresión?
Y el señor...
A mí me dijeron que hay unas inyecciones.
Sí.
Que yo me las puedo dar, que vos te las das y se te pasa la depresión. Y por el contrario... Entras en un estado
eufórico.
Sí. Exactamente.
Bueno, pero eso no, la euforia...
Lo que se llama un maníaco depresivo.
Exacto, claro. Después se le va el efecto y
claro,
deprime
y así,
el doble.
Me paso de la cocina a la sala.
Sí, es así. porque es otro síntoma de la depresión.
Una cosa, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Y siguen poniendo inyecciones en las
Las farmacias? Aplico yo mismo, ¿eh?
Sí, sí, en algunas, en Monte Grande sí.
Sí, sí, sí.
Tienen una salita privada, ya en este caso.
Pero no te la aplica cualquiera.
A puerta cerrada.
O sea, no, el... Viste que hay empleados que son... digamos recién ingresado,
no, para mí
ya hace un mes que están como
el cadete,
digamos, claro. Yo no me voy a dejar aplicar una inyección por un cadete, por más que sea del colegio militar,
me parece. Sí, sí, pero cuidado, porque este cadete tiene una mano que no sabe lo que es. Usted no la va a sentir
a la mano. ¿A qué?
A la aplicación.
Bueno, pero a mí me gustaría sentirla un poco, aunque sea, porque a mí me han dicho que a veces, para hacerse fama de tener buena mano, no te la dan.
No le dan.
No, bueno, no.
Le hacen, total, vos estás mirando, sí, cerrando los ojos y mirando contra la pared.
Sí. Y el tipo antes
le
da
una posición defensiva.
Unos golpecitos.
Claro, te da unos golpecitos, dice unas palabras.
Sí, sí.
Y te va contando algo que en realidad no hace. Bueno, claro, vamos a prepararnos. Ahora viene el pinchacito.
Tranquilo,
¿eh? A ver, respire, respire. ¡Pan! ¡Listo! Listo, y no te dio nada, ni inyección que cuesta, claro, 50 lucas.
Pero bueno, es verdad, no, mire, creo, además usted escucha que muchos le muestran, inclusive, se la muestran. ¿Qué? Antes de aplicarse.
Bueno, el farmacéutico, digamos,
y claro,
cabal,
sí,
se la muestra.
Y sí, primero, sí, porque
usted dice, primero que voy a hacer es mostrársela.
Porque te está incorporando algo
aquí
en el cuerpo.
Tengo, mire, esta es la inyección que le voy a dar.
Sí, bueno, claro.
Incluso tendría que haber un espejo para que usted lo vaya campaneando al tipo. Mismo para que no se tiente el farmacéutico o el empleado por hacerte chistes.
Sí, hacer burlas.
Hacerte caras, amagos, aprovechando que vos no mirás, ¿no? Porque
claro,
el respeto a la persona que recibe la inyección,
bueno, pero
es decisivo para nosotros.
Sí.
Pero yo le hago una pregunta. La falta de respeto que usted no ve,
sí,
¿altera su noción de respeto, no?
No, no, pero si yo me entero a posteriori,
sí, ah, bueno,
de
claro,
que durante años vinieron faltándome al respeto,
sí,
aunque yo no lo haya visto, y toda esa indignación acumulada de tanto tiempo,
bueno, sí, sabe, claro,
fue vale, hacer eclosión y tener yo lo que se llama un patatús.
Ya por ahí, cuando usted pasa por la vidriera, hasta por abrir la puerta, ya lo ven caminando por la vereda, y ya entre ellos dicen, mira quién viene.
No, señor.
Pues, abre la puerta usted, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Hoy se la va a dar?
Sí.
Mire, yo estoy hace casi 40 años en el barrio, aplicando inyecciones. ¿Sabe las cosas que he visto acá?
Sí, me imagino.
Me imagino, claro.
Yo conozco todo el barrio.
Y sí, y aparte
a su hermana, que vino
claro,
todo el tiempo a hacerse aplicar acá las inyecciones.
Tampoco lo diga.
Yo no le voy a permitir,
claro,
que aprovechando la intimidad que le da el ejercicio de su profesión,
sí, sí, claro,
haga comentarios sobre mi hermana.
No, digo, claro,
antes,
no,
pero extraño como el señor.
Exacto, pero
aparte nunca la vio a mi hermana.
No, yo siempre la vi vestida.
Claro.
Es un ejemplo de poder.
Mi hermana es efectivamente que es un ejemplo.
Sí, pero por supuesto, podría poner a su hermana como a su madre, como a su quien fuere. Toda la gente.
Pero,
como,
o sea, a usted no le importa nada a nadie.
La gente que viene acá a darle inyección, a todos se las di yo. Sí. Mire, si me voy a no sé, a sonrojar por lo que pueda haber.
¿Hay medicamentos que ya no se venden más?
Sí, bueno, hay...
Bueno, yo creo que hay algunos que están en desuso. Por ejemplo, no lo voy a decir porque parecen marcas.
Dígalo.
No, pero las aspirinas, hoy
sí,
por hoy,
no
las recomiendo. Solamente para las aspirinetas, para los que tienen problema cardíaco, pero las aspirinas grandes... Un poco han sido reemplazadas por el ibuprofeno y por el paracetamol.
Sí, paracetamol.
Ya, antes le daban para
todas las otras, pero hay muchos que siguen circulando, para las migrañas.
No, pero la aspirina es muy importante para el cuidado de algunas situaciones neurológicas.
Ah, bueno, también, sí, sí.
Muy
yo tengo entendido que sí, es una droga.
No, yo me refería
muy...
al supositorio, por ejemplo. Es un tema espinoso.
Ah, bueno, no, espero que no sea espinoso.
No,
porque
no, lo único que falta.
Lo único que pido es que no sea espinoso.
Ya no recetan como antes los médicos con tanta liviandad el supositorio.
No, pero ¿sabe qué? Y esto realmente quiero ser serio en este tema.
Sí, por supuesto.
Sí, no, claro. Tenemos bueno, que, por favor, que estamos en la eso, cornisa.
Por eso le digo.
Con Luis Majul.
Todo, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Todo lo que la boca no acepta, sí puede albergarlo otra parte del cuerpo.
Pero claro,
y estamos recetando para esos supositorios.
Es una cuestión
porque
casi...
si le cae mal,
claro,
lo que no entra por el norte entra por el sur, vamos exacto, a decirlo de una manera.
No, es una bueno, pero geográfica, si usted tiene que atacar un problema que está al final del camino.
Bueno, claro, la inyección también es una manera de reemplazar la ingesta oral.
Exactamente, sí, claro que sí.
Así que el que le dice una inyección le está diciendo también un supositorio, le está diciendo una instilación por la oreja, si me permite la extravagancia.
Bueno, sí, bueno, sí, está bien. ¿Eh?
La otite, por ejemplo.
Sí, la otitis, sí.
¿Qué es eso? ¿No es una radio europea?
No, la otitis. Bueno. El problema en los oídos.
No, es que el problema, el tema de, bueno, digámoslo de una vez, porque lo estamos sugiriendo,
sí,
el cuerpo está lleno de agujeros.
Sí,
sí. ¿Qué problema entonces, hay?
Pero, no, pero por supuesto, por estamos favor, hablando, pero todos claro, tenemos un cuerpo, y bastante parecido sí, el uno al otro.
Sí, sí.
Pero el agujero que vienen a ser las orejas, los oídos, no conectan con muchas otras partes.
No.
En cambio
no,
el resto sí, por eso.
No, la oreja se queda ahí.
Se queda ahí, termina.
A mí me lo dijo un médico amigo, confidencialmente. Me dice, vos no creas que si te ponen gotas en la oreja, te van a llegar hasta el centro de la calavera. No.
Queda ahí
sí, un poquitito, un centímetro, y se queda. Ni siquiera te van a salir por el otro lado, como algunos podrían configurar.
Claro.
No. Así que justamente esa poca penetración que tiene la gota en la oreja, conspira contra su eficacia.
Sí. Porque todas las gotas son para el oído, no es para otra
claro,
parte.
En cambio, en otros lugares, la boca, por ejemplo, bueno, ahí
sí,
ahí vos podés comer algo que sea para la misma boca, o pero también claro, que esté muy lejos,
para lo que se
allá por dentro en lejano sur.
Sí, en la ruta 3 de nuestro cuerpo.
Claro, exactamente.
Conecta con todo.
Así para explicar a mis alumnos.
Está muy bien, yo para que se entienda. Sí.
Ahora, le puedo decir una cosa, yo me quiero poner místico.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajé en una farmacia, no soy farmacéutico.
Ah, bueno,
trabajé
bueno,
la parte
bueno,
de cadetería, la parte bueno, contable, sí, administrativa, por supuesto.
Y si él estaba, trabajó mucho en la parte distribución.
Exacto.
En los domicilios.
Ah, sí, al reparto.
Reparto, digamos, claro.
Bueno, él tocaba el timbre y gritaba, farmacéutico, ajá, y ya sabíamos que venía de la farmacia.
Claro, muy bien.
Lo que le quería decir, y esto no me quiero poner místico ni filosófico, pero recién hablábamos de la oreja, algunos críticas a veces, pero hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, todas las fábricas, son los avances tecnológicos, nadie sí, pudo fabricar una oreja mejor que la que viene en el cuerpo humano.
Bueno, pero tampoco bueno, nadie
eso se puede decir de cualquier otra cosa.
Bueno, no, pero claro, digo, es perfecta.
No, algunas cosas compiten, pero... pero
claro, le digo, y que dure lo que dure una oreja, 100 años, 120 años.
Pero ¿cómo de, qué oreja dura 120 bueno, años?
Dura como... prácticamente hasta el final de la vida de una persona.
Bueno, exactamente, sí, lo te digo.
Prácticamente.
Pero ya, muchos pierden...
Ya cuando una persona pierde una oreja, es un aviso, como diciendo, no te queda mucho.
Bueno, yo creo que muchas cosas son así, los ojos...
Una goma de un auto dura 10, 20, 30 años.
Bueno, sí, pero bueno, la goma... Entonces...
Y un estómago dura 100 años, ah, como está hecho.
Y la bueno, oreja también, entonces bueno, la oreja...
Eso es lo que es la maravilla del cuerpo humano.
Sí, es una maravilla.
Yo a veces no puedo dormir.
¿Por qué?
Y pensando en esa maravilla que es el cuerpo humano.
Bueno, bueno, pero no es tan maravilla porque no puede dormir.
Viendo que me duele, por ejemplo.
Claro.
Dice, mucha maravilla, pero es que estoy yo que no me puedo aguantar el dolor de estómago que tengo.
Pero vio que hay partes...
Es terrible tener una goma, una cubierta.
Hay partes del cuerpo,
sí,
y esto hay que decirlo de una buena vez.
Sí. ¿Cómo me gusta esta conversación?
No, bueno.
Tenemos, así entre profesionales.
Sí, claro.
Y personas, no personas cualesquiera que
no,
están filosofando gratuitamente.
No,
sino que tenemos el conocimiento directo puede estar en contacto con los cuerpos humanos de una manera o de otra.
Pues sí, claro, más de otra que de una.
Prácticamente todas las noches.
Bueno, por eso le digo, hay partes del cuerpo que no duelen. Muchas duelen, casi todas duelen.
Sí, y algunas no.
Y algunas no emiten dolor, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la lengua.
Sí. Duele muchísimo.
Duele poco, es muy gaucha.
No, muérdase la lengua.
Pero
es uno de los peores dolores.
Pero es agredida ahí la lengua. Pero si la lengua usted la deja existir, la deja existir. Sí.
Y no hay enfermedades que, doctor, que
por supuesto
que hay enfermedades. Dolor de lengua. No, nunca vino un paciente que diga, otorengo dolor e lengua.
Le doy un ejemplo muy concreto. Aftas.
Las aftas es la única situación que usted le puede hablar.
¿Cómo se escribe?
Aftas.
Afta, con F. Pues yo decía asta.
No, afta.
Y me corrigió mi cuñado el otro día.
Asociación Farmacéutica de Trabajadores Agremiados, debe ser. Pero, sí, las aftas puede ser que hay.
Sí, se hacen llagas.
Bueno, acá hemos hablado en este programa muchas veces del problema de los dentistas, que con las anestesias nos duermen la lengua y sus aledaños, y uno no siente nada en la lengua.
No.
Entonces, por ahí, cuando todavía no se fue el efecto de la anestesia, te comes un sándwich de queso de rallar.
¿Por qué va a comer?
Y no le siente el gusto.
Riquísimo.
No le siente
el
gusto.
No, que no le sentís el gusto. Sin querer te comés la lengua.
Ah, claro, porque no.
Te comés la lengua o la mejilla.
No la percibe que
no
se
la percibe, vos estás un corrico, por ahí, desde afuera te están viendo el queso.
Queda todo a la intemperie.
Claro, eso es peligroso también. ¿No es verdad, doctor?
No.
Ah.
Ahí no me quiero poner místico, pero el señor tocó un tema que para mí es polémico. Dentro de la perfección del cuerpo humano, que la reconocemos todos.
Sí, por supuesto.
¿Para qué le puso nervios adentro de los dientes el creador?
El creador, y bueno,
para que no duelan los dientes. Si no, no tiene ningún sentido.
Pero para ponernos a prueba.
Bueno.
Yo cada vez que hago una de esas preguntas, los mormones me dicen que lo ha hecho para ponernos a prueba.
Pero... No sé quién le dijo eso.
Los mormones, ¿cómo?
No sé, me parece raro.
Viven al lado de casa, vienen todos los días.
Pero, mire, si
tuviéramos... Yo les mentí que me había convertido para que no tocaran más el timbre.
No, pero tiene que salir usted a tocar timbre.
Sí, me obligan ahora a salir.
Claro, tendría que salir. Si los dientes no tuvieran nervios, tampoco la acción de masticar, porque uno mastica cosas.
Sí,
¿no? Sí, claro.
Ahí está diciendo una gran verdad.
No, bueno, es normal. Todos lo hacemos.
Sí.
Y lo sentimos. Usted se toca un diente. ¿Siente el diente o siente el dedo que lo toca? O las dos cosas.
Pero tendría que no sentir nada.
Exacto.
Pero si no siente nada, usted se puede tragar cualquier cosa.
Tendrían que ser como piedras los dientes, que no tengan nada adentro. ¿Para qué tienen?
Como son los dientes postizos.
Atornillado.
Yo soy defensor del diente postizo.
Bueno.
Nosotros hemos hecho un congreso de dientes postizos y llegamos a la conclusión de que es mucho más eficaz que el diente verdadero.
Y sí,
bueno,
hay gente
no duele, porque no duele, porque es más parejo, más blanco, y llegado el caso te lo sacas.
Bueno, pero usted está desafiando
hay gente
a
que,
la se
hace que sufre tanto con los dientes, dolores, sensibilidades con lo frío, con el calor. Dice, Valdetita, dice, sáqueme todos los dientes.
Y deme una dentadura nueva. Y le trae, ¿qué le parece esta?
Sí. No, bueno, pero es
una dentadura reluciente, que usted se la pone... Y las minas están como locas.
Bueno, no sé quién anda mirando los dientes. Es verdad que ahora el mecánico dental...
Sí.
Es verdad que se llama así.
Es una profesión muy muy rentable, porque veo que hay dientes, ahora hay de distintas categorías.
Cuestan un ojo de la boca.
Sí.
$10,000 puede costar un diente.
¿Un solo diente cuesta $10,000?
Sí, según el material.
¿Qué está dientes es, según el material?
Sí, bueno.
Pero... Irrompible.
Sí, pero le rompa... Que le queda rota la boca.
Antiguamente se usaba mucho el diente de oro.
Sí.
Sí.
Como, no sé si eran tan eficaces como lujosos.
Mm.
Como
porque...
indicadores de una prosperidad que a uno le interesaba exhibir. Entonces había gente que sonreía a propósito
claro, claro.
para que se le vieran los dientes de oro. Y entonces las damas... quisieran emparentar con él para aprovechar la fortuna que se supone tenía.
Bueno, pero no, no es muy estético eso, ¿no?
Ya no, porque ha cambiado la estética.
Claro. Sí. A mí me da una idea quizás errónea de...
Errónea, sí.
No,
sí,
no, no.
Sucio, sí.
Errónea. Errónea.
No, no es roña, es un diente de oro.
Sí, entiendo que es un diente de oro. Pero me parece una persona de Lampa. Alguien que tiene...
Ah, sí, ¿qué tal?
Vinculado a la mafia o al... A ese tipo de delito de...
A mí lo que me parece es que sí, tener esos...
¿Dientes de oro?
Sí, dientes de oro.
¿Pero para qué? ¿Para que la policía se dé cuenta?
No, no, no sé por qué. Quizás es una idea errónea.
Bueno,
le dije.
No, no está tan errado porque hoy por hoy, por ejemplo, estrellas del rap en Estados Unidos, que son multimillonarios...
¿Usted está diciendo que son delincuentes?
¿Usted está diciendo que las estrellas del rap son de la mafia?
No, sí, claro, no, dijo eso.
Cuidado,
se pone, lo está diciendo.
Porque a mí no me gustaría que las estrellas del rap me atacaran con sus ametralladoras y sus
bueno,
asesinos a
sueldo. Muchos de ellos andan armados.
Sus caretas guiles, por eso,
no, no,
eso.
Se ponen incrustaciones de piedras preciosas en los dientes, brillantes.
Ah, eso sí,
qué
sí,
delicado.
Todavía no hay futbolistas que se pongan.
Ya falta poco.
Falta poco, tiene que haber. Ya hay que se ponen los sanitarios.
Tiene que haber. No hay persona más proclive a la piedra preciosa en un diente que el futbolista.
Sí, 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 por eso. Cuando terminen con los tatuajes van a arrancar sí, con la sí, piedra sí. preciosa.
Bueno, bien, pero ¿y dónde quedamos con la farmacia?
Pero no, la farmacia,
estamos
desarrollando el tema.
El tema farmacéutico.
Los temas se abren como una flor.
Sí.
Y se despliegan, así funciona el pensamiento humano, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Acá dice que las farmacias de hoy en día, bororón, borón, borón,
sí,
tienen estantes atractivos, no como antes. Bueno, antes eran elegantes.
Eran lindos, de madera.
Muy de madera, muy traba.
Unas vitrinas había.
Sí, vitrinas. Y ahora los ponen ahí arriba de una mesa. Las
no tiene nada de atractivo.
No tiene nada. Es lo más parecido a un supermercado.
Claro.
Antes
claro.
Incluso hasta tenían unos frascos color marrón.
Sí,
de
con
vidrio.
Cosas tremendas dentro.
Sí, sí, con polvos ahí. Que no se sabía, con una etiqueta que decía la...
Sí,
le sí, había una estética de la farmacia sí, sí, que hoy se ha perdido. Que nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queremos recuperar.
Sí, a mí me gusta el olor al alcanfor.
Ah, alcanfor.
Que es muy bueno
antes
para la
farmacia.
Antes
uno se colgaba una bolsita de alcanfor para protegerse de distintas enfermedades.
Qué bien, ¿eh?
Con resultados perfectamente nulos.
Sí, claro, porque no tiene ninguna propiedad para
sí,
eso.
El alcanfor era para frotárselo en el pecho, ¿no? Una cosa así.
Era para sentirse sí, bien, un lindo sí, olorcito tenía. Mm. Pero no servía para nada.
No, pero es el olor de la salud. Es el olor de la
seguro?
Salud. Sí, a mí sí me dicen, ¿qué olor tiene la salud?
Sí, este.
Claro.
La untura blanca tenía un lindo olor también.
No sé qué es eso.
La untura blanca era un preparado lechoso, discúlpeme la expresión.
Sí, no, sí, bueno,
que venía en unos frascos blancos y que uno se hacía... expandir en la espalda por sus parientes más cercanos cuando estaba resfriado.
Y le daba calor.
Y le daba como un calor así. Y uno se sentía muy bien. Y a mí mi padre me hacía friegas de untura blanca. Me las hacía sin esperanzas.
Claro.
De ese mismo modo las recibía yo.
Claro, sí.
Está muy bien. Bueno, es preferible esa farmacia como un centro de salud, un centro de curación, que un
¿sabe?
Comercio, un vil comercio como un kiosco.
Ah. ¿Sabe lo que está desapareciendo de las farmacias?
La enema.
Antes de que las farmacias ya desaparezcan. Es la balanza.
Claro.
La balanza está
no hay balanzas en las farmacias nuevas.
No.
Y eso es simplemente para ahorrar un dinero.
Pero claro, pero
vamos. En algún momento estaban cobrando por pesada.
Sí.
Te hacían poner una moneda o varias. Bueno, ahora directamente eliminaron la balanza y nadie sabe cuánto pesa.
No.
Las personas no saben cuánto pesa y ni siquiera saben tampoco cuál será su suerte, porque algunas balanzas expendían una tarjeta
sí,
con el peso, pero también con la suerte. O sea, misiadura y fulería rantifusa
sí,
en el amor y en todo lo demás. Sí, sí.
Sí, yo creo que no me peso hace 15 años.
Igual este no es el peor futuro. porque hay que mirar hacia el norte, nuestros hermanos norteamericanos, que ya venden los medicamentos en el supermercado,
sí,
incluso hasta el por mayor, en frascos de, por ejemplo, 500 cápsulas. Y la gente va y se compra, pone, bueno, el changuito, 500 cápsulas en un
para el día de mañana,
gigante.
Claro.
Pero ese es un lugar civilizado. El mismo supermercado donde usted compra una escopeta,
sí,
compra el frasco de al por mayor de las
pibes. De su familia.
Sí, sí. Lo que
es
quiere.
Así, es así. Le pregunté recién por la enema.
Sí,
porque
sí,
es un artefacto amenazante. Que no sé si ha sido prohibido por la Asamblea del año 13 o no.
No sé, pero antes en las
sigue
casas
existiendo.
Había en las casas.
Sí, antes había unas jarras enlosadas.
Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa...
No, la jarra enlosada que tenía como una canillita abajo donde se ponía un tubito y esa jarra se ponía en un clavo en la pared a altura para hacer
el tratamiento,
¿sí?
Ah, mire.
Sí, sí. En la antigüedad estoy hablando, ¿eh?
Ah,
la antigüedad
clásica.
En las casas yo recuerdo haber visto todavía...
Sí, enemas.
Enemas guardados ahí.
Enemas guardadas ahí con cierto disimulo.
Sí, sí, no sé
también,
si...
No es que estaban arriba de la mesa cuando uno invitaba a tomar el té.
Sí. Ah, sí. No, por supuesto.
Y había como una pelotita de goma con un piquito.
Eso es.
Ese es un enema.
Eso
es lo que podríamos llamar un enema.
De eso estamos hablando.
Estaba hecho del mismo material que la pelota de fútbol.
En este momento no sé si está permitido.
Bueno,
no sé si
es raro.
Últimas consideraciones es cómo lidiar con los distintos tipos de clientes. El hipocondríaco,
sí,
el indeciso. Lo que quiero decir es que el cliente ha perdido,
sí, claro,
el contacto sí, humano con el que lo atiende. Entonces no se da a conocer como hipocondríaco.
No.
Ya, ay, doctor, tengo todas las enfermedades del mundo que puedo tomar. No, dice, deme un frasquito de Melquisedec 20.
Sí, sí,
sí. Pero todavía en mi barrio se da la charla todavía con el tipo,
sí,
¿eh?
Sí,
sí, sí, sí. Usted tiene que esperar porque escucha las charlas de lo que le duele, lo que no le duele.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
última en mi barrio pregunta que tiene más que ver con la buena educación.
Sí.
Si uno no va a comprar nada y se pesa en la farmacia, supongamos que todavía haya una de esas farmacias, sí, que algunas quedan, que tienen balanza. ¿Está bien visto?
No le debería de decir nada.
No, pero no está bien visto.
No está bien visto.
Pero te dicen algo como diciendo, ahora tenés que comprar algo, ¿eh?
No le dicen, pero...
Pero lo miran mal.
Pero hay un subtexto que dice eso. Lo mismo que esa persona que se va a pesar a la farmacia y no compra nada, después va a inflar la bicicletería.
No, eso no, ¿eh?
Y no deja nada.
No deja nada.
Propina,
usa
nada.
Lo que se llama la manguera de cortesía.
Sí, señor.
Sí.
Y del mismo modo, va al baño en un bar.
También.
Y después no consume nada.
Ni un cafecito, nada.
Nada.
Y así anda por la vida.
Y claro.
¿Pide perejil en la verdulería?
Y se lo hace regalar.
No, ya no lo regalan más.
Nada.
No lo regalan más.
No regalan más.
Bueno, las balanzas son distintas ahora, son más precisas.
Sí.
Eso es mejor en las verdulerías y carnicerías. Una balanza precisa es indispensable.
Sí.
Todos recordamos las viejas balanzas oscilantes, colgantes.
Con aguja.
Del mercado. Con una aguja que el tipo ponía un chorizo.
Sí, me acuerdo.
Plato,
sí, sí.
Y empezó a oscilar,
sí,
de 100 gramos hasta 7 kilos.
Sí,
y el tipo, así, al voleo te decía 5.000 pesos.
Claro, sí. Además que no dejaba el chorizo ahí arriba hasta que estuviera en reposo.
No.
Porque tenía gente.
Ay, nomás lo manoteaba y vos no sabías si te estaba pasando o no.
En algún lugar lo sacaba.
Ahora hay balanzas más precisas.
Sí. Incluso tienen almacenados los precios de todos los productos, sobre todo la verdulería, me parece.
Sí,
¿no?
Bueno, pero no sé que su barrio será así. A mí el verdulero me lo dice así más o menos.
Sí, así
pero...
por la cara.
Sí.
Bueno, sí, tiene razón. Sí.
Los precios de verdulería son un poco así.
Sí.
Sí.
Un poco psicológicos.
Sí, 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 no sí, sabe sí, muy sí, bien. Sí.
Bueno, extraordinario.
Bueno,
este
pero esto era una farmacia.
Acerca de las farmacias, concepto, objeto y el destino de desaparición que tiene la farmacia. Todos no, estos productos desaparecen. Muy pronto lo vamos a comprar, como dice el señor.
Sí, lo va a
en
cualquier...
los supermercados norteamericanos.
Sí, sí. Bueno, veamos mensajes. Que...
sí, lo que tienen que decir nuestros oyentes.
Que ha llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Y recuerden que también pueden acceder a través de lavenganzaseraterrible.com.
Nos escriben Carlos y Magda, de Reconquista Santa Fe, y se nos importa muy poco si no leen este mensaje.
Bueno.
Igual queremos saludarlos, son nuestra compañía cada noche.
Bueno. Bueno, ¿qué más?
Soy Anthony, de Montevideo, Uruguay. Me gusta mucho su programa. Llegué a él a través de YouTube, buscando videos sobre charlas de historia. En un principio me gustaba mucho la parte conceptual, pero luego amé el programa en su totalidad. Hoy en día me siento como alguien que se hizo religioso. Que trata de convencer a los demás que deben ir a la iglesia. Bueno, me pasa eso con su programa. Ahora deseo que todos los de mi entorno los conozcan. Gracias por tanto. Son una luz en la vida de uno.
Bueno,
Anthony de Montevideo.
En el último programa le pidieron a Gillespie que tocara el último café.
Sí.
Él dijo que era difícil. Y ahora cada vez que escucho esa canción, no sé si me parece excelente lo que hace con la trompeta, porque me dijo que era difícil, o por la canción en sí. Entonces pienso, la advertencia de la dificultad es por lo menos tendenciosa y claramente a su favor, ¿no? ¿Me deja ser abogada del diablo? Dice, se está haciendo autobombo antes de tocar.
No, señor.
Sí, los amo, dice Rebeca de Villa María.
Muchas gracias.
Soy Patricia Grubert. Me gustaría pedirle al trío Life on Mars y al sordo un tango, creo que dice Ladrillo está en la cárcel,
sí,
ladrillo, el barrio lo extraña.
Se llama Ladrillo, sí. Bien, ¿qué más?
Acá le hacen un pedido, a ver si una recomendación. Dice, quitando El hombre que era jueves. ¿Qué libro de Chesterton?
El hombre que fue jueves.
Bueno, dice, ¿qué libro de Chesterton? Me recomienda que no sea tampoco La incredulidad del padre Brown, porque estoy terminando este último y es imposible.
Cuatro granujas sin tacha.
Bueno.
Puede ser también Pequeña historia de Inglaterra. Vaya llevando.
Bueno, muy bien, muy bien.
Dale. Soy Rosa del Paraná de Las Palmas, Campana. Es una felicidad escucharlos todas las noches. Estaré mirando para ver si pasa el mimoso.
Sí, ¿quién era el mimoso? No,
no me acuerdo.
El nombre de Yate.
El Yate.
El nombre de Yate.
Sí, señor.
Ese era.
Claro, y esta oyente vive en el Paraná de Las Palmas, de manera
clara. Ah, mire.
Yo creo que una vez conté aquí que el yate más impresionante que vi... En la ciudad de Palma, Mallorca, que hay un montón de yates ahí.
Sí, en el puerto.
Y digo, lo mismo que en el puerto de Barcelona también.
También hay grandes yates. Grande. Bueno, todo el Mediterráneo, ¿no? Sí. Y digo, qué yate impresionante ese, ¿de quién será? ¿Y sabe cómo se llamaba?
No.
Puerto Madero.
Ah, ah.
¿En serio?
Sí, señor.
Se llamaba Puerto
Madero. Uno de esos tipos era.
Mire usted.
Sí. No era mimoso, no. Pero era Puerto Madero. Negro, ¿es verdad que a Borges le preguntaron por 100 años de soledad y respondió que le sobraban 50? Pregunta a Diego.
No, no dijo exactamente eso. Dijo, bueno, los primeros 50 años no están mal.
Ah.
Eso dijo.
Bien.
Me acabo de...
Acá, feliz cumpleaños, sí. Gillespie, le dice Verónica de Lugano.
Muchas gracias.
Bueno,
cumpleaños. Bueno, muchas gracias.
Hola, muchachos. Siempre los escucho en Neuquén. Soy Jorge Durazno. ¿Qué tal?
¿Sí?
Ah, Jorge Durazno 47. No, no. Soy Jorge.
Ah. Ay, le pide Durazno.
Durazno 47 podría ser. Sí, cómo no, cómo no. Pedacito de Durazno 47.
De Durazno.
Una linda milonga que antes cantaba. Al caminar del Tomiano, mi queja en la cabezada, malustrosa y bien cuidada,
qué cadena de italiano, un moño rojo galano, mate al sol con su espamento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, Durano a 40%. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el pullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rana. Al gritarle a una fulana, Durano a 40%.
Sí, pues.
Está bien de la voz hoy, ¿eh?
No,
la... Fue complicada esa melodía.
Rocío de Mar del Plata, es siempre un gusto escucharlos. Agradezco que mis viejos me lo hayan inculcado a mis 13 años. Y hoy con 32 estoy embarazada. ¿Y qué tenemos que no? Momento.
No, claro.
Embarazada del inicio de la tercera generación de orgullosos oyentes de mi familia.
¡Epa!
Y está muy bien, esto hoy me lo decía, querido amigo, y admito esa virtud que tiene este programa, que es intergeneracional. Mm. Y muchas veces comentamos que nos van a ver personas con sus hijos.
Sí, 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 claro.
El padre
sí.
Y el hijo es una dupla muy frecuente.
Sí.
Y no es tan frecuente en otros espectáculos. Donde va el padre, el hijo no va, y así.
Y también gente de todas las edades, muchos estudiantes universitarios, sí. Bueno, de todas las edades, ¿no?
Así es. Algunos de nuestros oyentes han crecido.
Sí.
Y entonces tenemos por ahí más viejos que escuchan que antes. ¿Por qué? Y bueno, porque
claro,
está pasando el tiempo. Pero también se incorporan nuevas generaciones a nuestras audiencias.
Eso sí que es... y yo lo puedo decir porque es algo que ocurría en este programa antes de que yo estuviera allá, así que lo puedo decir con total desparpajo, pero es único, le digo, ¿eh? No ocurre con otros programas que la audiencia se renueve y que haya pibes jóvenes que escuchen a personas que no tienen su edad, vamos a decirlo de esta manera.
Así es.
Es muy raro, muy poco frecuente.
Es verdad,
muy
tiene razón,
poco
frecuente.
Señores,
sí.
Último mensaje.
Bueno, nos escribe Lucy de Pergamino, y dice, bueno, es bastante extenso. Qué genios, hacen bien todo, años escuchándolos. Más el programa de anoche fue para guardarlo y hacer un cuadro, dice.
¿Cuál era el programa?
No recuerdo.
No lo sabemos.
No sabemos. El maestro Dolina, una maravilla, me emociona con sus relatos, me lleva a recordar cosas que he vivido, aprendo mucho. Amo a Gillespie cuando no lo dejan usar las maracas. Bueno, amo a Barton con sus pitucas ocurrencias de Recoleta.
No sé cómo tomarlo.
Usted es un cheto.
Sí, soy un cheto total.
Muy lo hemos visto usted.
Sí.
Bueno, muy bien. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora, en el caso del sonido, la situación es muy distinta. Muy distinta, pero muy, muy, muy distinta. Porque está a cargo de Miguel Pich. Las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Gempes.
750.
En La Venganza Será Terrible, recuerden que nuestra vía de contacto está en lavenganzaseraterrible.com. Ahí nos pueden seguir en Spotify, en el canal oficial, en YouTube también. Pueden ver cuando tenemos las presentaciones con públicos en los teatros, en dónde sacar entradas, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a hablar de un tema tabú.
Tabú.
Atención, tabú. Bueno. Es un tema que viene en fascículo cerrado. Y es el preservativo.
¿En serio?
La historia del condón y su devenir desde su invención hasta la actualidad. Casi podríamos decir que en el año 3000 a.C., según la leyenda, Minos, el rey de Creta, se protegía con una vejiga de cabra. ¿Pero por qué se protegía? Según la leyenda, Minos expulsaba de sus entrañas, en el momento cúlmine del amor, una serie de animalejos que le salían de sus partes nobles. Entonces, imagínense, esto se había sabido en el barrio, y las damas no querían intimar con Minos por temor a esos cangrejos, batracios, microbios que le salían de allá, donde le dije. Tanto es así que la esposa de Minos, la señora llamada Pasifae, también usaba vejigas de animales para evitar que estos molestos batracios que expelía a su esposo la mordieran. Este es el relato más antiguo que se conoce sobre una metodología de prevención sexual.
Sí. Ahora, 5.000 años.
Claro, 5.000.
Sí, 5.000 años. Sí, sí.
La humanidad verdaderamente usa preservativos desde hace milenios, a veces para evitar embarazos, o si no, contagios de enfermedades, o incluso en absurdas ocasiones como elemento decorativo.
Ah, por favor.
Decorativo.
¿Pero cómo va?
Regarde.
Sí, sí. Bien. ¿Qué? ¿Un arbolito de Navidad? Sí, sí.
Bueno, si se usa el maquillaje, tranquilamente se
puede. Sí, perfecto.
El condón más antiguo del que se tiene el registro apareció en la tumba del faraón Tutankamón. Fue fabricado alrededor de 1350 a.C. y se puede ver en el Museo del Cairo.
Mire usted.
Hay que ir hasta el Cairo.
¿No? Bueno. Le llaman... usted tiene que preguntar por el imbécil de Tutankamón. Sí.
Si no ve las señales, está señalizado con dibujitos.
Bueno, muy bien. Estaba hecho de lino fino.
Mire usted.
O sea, sí, como lo que vio los trajes de lino, sí, eso, que se arrugan mucho.
Se arrugan mucho y
así, tejido.
¿No? Bueno, mire usted. Los chinos usaron el kawagata. El chino es muy fácil. Preservativo se dice kawagata.
¿Y pero entonces la moto Kawasaki?
Pero no es kawagata.
No es kawagata.
Bueno, está bien. Tiene razón.
Era un cuero fino que se usaba. Y también había otro que se llama kabuto gata.
Mire usted.
Ya sé lo que significa gata.
Sí, sí.
que estaba hecho de marfil.
¿Cómo de marfil?
Un caparazón de tortuga. Bueno, con eso uno ya directamente no tenía ni que estar presente.
Sí, claro, claro. Qué razón. Qué rigidez.
Era imposible el contacto.
Claro.
Señor.
Hay pinturas de caballeros colocándose, estos ingenios, en grabados rupestres hallados en Francia que datan ya, imagínense, de la época prehistórica. Pero veo que siempre hay dudas.
Sí.
Con los grabados rupestres, porque...
¿Será eso?
¿Será eso? ¿O será una escafandra?
Es
como siempre aparecen escafandras de alienígenas.
Sí, ahora...
En este caso aparecen preservativos que más o menos son como una escafandra, si se mira bien.
Y, bueno, sí. En algún sentido sí.
Pero se han descubierto también, y hay una gran polémica, como gente que va como con un celular, con un teléfono celular en las pinturas rupestres.
Ah, ¿también?
Sí, bueno.
Entonces, ¿qué quiere que le diga? Lo que no se sabe es si esos primeros condones se usaban para evitar embarazos. no hay ninguna evidencia de que los egipcios trataran de controlar la natalidad. Más bien lo contrario. El dios de la reproducción era adorado por la cultura egipcia. De hecho, las mujeres utilizaban mezclas de excremento de cocodrilo, miel y natrón, un mineral conocido como sal divina, que estaba compuesto especialmente por carbonato de sodio, y esta práctica ha sido interpretada como una metodología anticonceptiva, pero en realidad era lo contrario. Pasta que se ponían las mujeres egipcias era para favorecer el movimiento de los espermatozoides, si me permite.
Bueno, bueno, sí, qué problema.
Somos
es,
grandes.
Es una palabra científica.
Claro, sí, este, y que no se le murieran.
Pero mire, ¿y ya tenían conocimiento de esto?
No.
Ah.
En 1564, el anatomista Gabriel Falopio, el de las trompas.
Ah, sí.
Claro, sí. Famoso por las trompas de Falopio. Escribió el primer documento médico que hace referencia al condón, mientras atravesaban en Europa una epidemia de sífilis. En el escrito, Falopio describía una pieza de lino que se adaptaba como una caperuza, discúlpeme,
sí.
Antes de las relaciones sexuales. Desde luego no va a ser después. No. Y evitaba entonces la enfermedad. El doctor Falopio probó el método con más de 1,000 hombres y ninguno contrajo sífilis.
Bueno, ¿qué?
No estoy seguro de esto.
¿Cómo? Pero es lo que dice.
Pero es científico, está perfecto.
Tripas de cordero,
sí.
O de cerdo engrasadas. Bueno, ese ya es el progreso tecnológico.
Sí. Yo no podría distinguir una de otra, igual le digo.
No. Material elástico y suave, evidentemente, y un cordel para fruncirlo, eran los materiales de estos primeros preservativos. Ya se conservan condones de 1813, abolidos seguramente por la Asamblea. Sí. No, este fue encontrado en Suiza. Y es de intestino de cerdo.
Uh-huh.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Bien.
Y apareció acompañado de un manual de instrucciones en latín para su uso. O sea, había que saber latín. Que aconseja sumergirlo en leche templada antes de su uso.
Claro.
Es como una vainilla.
Claro. Una leche con vainilla. Estos artefactos estaban diseñados para reutilizarse todos. Los que hemos mencionado hasta ahora, no es que los usabas y los tirabas, no eran descartables.
No, no.
Los guardabas.
Una media.
¿A dónde está el preservativo?
Sí.
Era el único que tenía. Bueno, una vez usados se desinfectaban con agua tibia y se empolvaban con talco o féculas de papa hasta el siguiente uso. De todos modos, eran poco higiénicos.
Sí, 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 está claro, ¿no? Está
claro.
Sí.
Se los conocía como una armadura contra el placer y una telaraña contra la infección. Es decir, que al placer no lo dejaban pasar, pero a la infección sí, evidentemente, ¿no? Al descubrirse que este invento tenía un efecto secundario inesperado, dice aquí, porque en realidad se usaba más como protección contra enfermedades que como anticonceptivo. Pero como vieron que realmente a veces funcionaba mejor como anticonceptivo, le empezaron a agregar espermicida. Bueno, pero el espermicida es algo ya de nuestro tiempo.
Sí, sí, ¿no? Sí, es cierto.
Bueno, esto aumentó la efectividad como control de la natalidad y así surgieron los primeros condones espermicidas. Ya como Casanova, amigo de este programa,
Casanova,
amigo de este programa, conocido por su perfil seductor y sus conquistas amorosas, mencionaba a menudo los condones en sus memorias. Claro, las memorias de Casanova, que hemos leído muchísimo aquí, son todas historias de picaresca, uh-huh, de conquistas, etcétera, ¿no? En 1717, el médico británico Daniel Turner menciona los condones en un libro que se llama Sífilis, y el poeta John Gay usa la palabra condón un año antes, o sea, en 1716, en su poema The Petticoat. Se cree que la palabra condón viene del apellido del médico de Carlos II de Inglaterra, el rey de la, ¿cómo se llama?, de la Restauración, ¿no? Uh-huh. El rey que viene después de la República de Cromwell. Este era el tipo, el médico de Carlos II, Lord Condom,
no,
quien prescribió esta funda como una manera para que el rey evitara engendrar demasiados hijos ilegítimos. Lo cierto es que condón también es la palabra latina para receptáculo. Y entonces, ¿qué hacemos?
La coincidencia.
No, bueno, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, pero...
¿con la palabra latina o con el doctor Condon?
Y puede pasar.
Las dos, puede ser.
Se dio de casualidad.
Muy asímiles.
En el año 1839, Charles Goodyear, el de la goma,
sí,
descubrió la vulcanización del caucho, y los artículos de caucho empezaron a producirse a bajo costo y en grandes cantidades. Y ya a fines del siglo XIX, los condones comenzaron a fabricarse de este material, uh-huh, y a ser de uso común. Sin embargo, en 1837, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley, la ley de Comstock. Prohibía el comercio y la circulación de literatura obscena y de artículos de uso inmoral. Y entre los artículos que prohibía esta ley se encontraban libros de anatomía,
sí,
las obras de H.D. Lawrence, ¿se acuerda?
El sí, amante, señor.
De Lady Charlton.
Sí, señor.
Fotografía de combates de boxeo también se consideraban obscenas. E información sobre anticonceptivos. Eso, todo eso era obsceno. Y debido a esta prohibición, la disponibilidad de condones era limitada. La fabricación y venta eran legales, pero esta ley, que acabo de mencionar, los consideraba inmorales. Bueno. Otro dato, en la Primera Guerra Mundial los soldados necesitaban preservativos y el ejército alemán fue el primero en promover el uso del condón, y luego también lo hicieron los militares de Estados Unidos y otros europeos. Hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, casi todos los condones usados en Europa fueron importados de Alemania. Durante la guerra, dos compañías de Estados Unidos se convirtieron en los principales proveedores de las tropas aliadas. Y estas compañías eran Julius Schmidt y Young Rubber Company. Y ahora, está Durex también, que se creó en Londres en 1915. Un señor llamado Jackson, que era representante de productos de peluquería, fundó la London Rubber Company. Y a escondidas, en una pequeña habitación, el señor Jackson vendía preservativos que importaba de Alemania. Y tuvo tanto éxito con las ventas que registró la marca Durex para utilizarla en condones. En 1921, Alfred Troyan inventó el condón desechable. Y si no es que lo inventó, empezó a desechar los condones.
Empezó a tirar los que estaban, sí.
Cuentan que mientras estaba... Bueno, cuentan muchas cosas, ¿no? Pero los preservativos continuaron siendo reutilizables todavía hasta la década del 40.
Mire usted.
Después, bueno, se crearon las primeras máquinas expendedoras de profilácticos, así se decía, ¿no? Acá dice para los vergonzosos. Estaban en los baños, ¿no? En Argentina, en el año 1947, se colocaron dispensers en los espacios públicos, y la medida duró poco. Y en 1987, Durex fue la primera marca en anunciar sus preservativos por televisión.
Oh. Acá en Argentina, una marca, hay muchas marcas conocidas. Uh-huh. La Tulipán, posiblemente la más conocida. Después.
Camaleón había una.
Camaleón, se acuerda.
Camaleón. Sí. Y después Poker. Hay algunas.
Poker.
Sí, sí, señor. Creo que hay, son norteamericanas las que hay.
Sí, las no. otras me parece
sí.
que sí.
Sí, sí, sí.
Importadas, me parece.
Bueno, muy bien. En Buenos Aires, en el año 2005, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el obelisco
sí.
fue cubierto con un preservativo de 67 metros como campaña de concientización. No sé si ustedes recuerdan.
Claro, claro que sí. Aquel, sí, señor.
Aquel episodio. Como también recordarán la enjundia que ponían ciertos comunicadores en esta cosa. Y ahí nace el saludo cuídate.
Sí.
Cuídate. Era muy. La gente de la rock and pop, todo
sí,
eso.
Sí, tenés razón.
Estaba muy involucrada. Y me parece perfecto, ¿no?
Porque venía de España.
Sí,
cuídate. Póntelo, decía.
Póntelo, pónselo.
Póntelo, pónselo.
Esa era la campaña.
Era una campaña en España que fue muy popular. Y que llegó aquí después y derivó en este del cuidate.
Bueno, me pregunto qué canción podríamos utilizar para ilustrar esta charla tan especial.
Sí, que sí. Bueno, muy difícil es esto.
Esta canción proviene de las cosas del querer.
Ah, sí, señor.
Si a mí me pidieran que nombrara cosas del querer, claro. No dejaría de nombrar los preservativos.
Sí, sí.
Esta canción se llama... El morrongo.
El morrongo.
Y la va a cantar Ángela Molina.
Sí, una de las protagonistas, ¿no?, de la película.
Así es. Y la letra tiene, desde sí. luego, todo que ver con la charla que acabamos de desarrollar.
Sí, hay una picaresca allí. Era Ángela Molina, la venganza será terrible, el morrongo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Página 12 presenta un libro de contratapas. Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Ciberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Niños, ¿cómo enfrentáis vuestro primer día de escuela?
Sí, señor.
Es siempre... Bueno, esta es una de estas charlas o de estos temas que vienen con la época. Con
sí, igual escuela. Nada que ver en la época.
No, esta, bueno, ahora cual... casualmente no.
No, estamos no. casi más cerca de fin de no. año que de...
Claro, sí. A usted, a mí me gustaba mucho el primer sí. día de escuela.
Era no. el único que me gustaba.
Era el único.
A mí no me gustó el primer día de escuela en el jardín de infantes.
No, ¿se acuerda de eso?
Y no, se acordaba mi madre.
Ah, ¿estás seguro que fue a Jardín Infante?
No, no, sí, sí fue a
Jardín Infante. Para mí, yo no había Jardín.
Pero no me gustó, me quería ir.
Y claro, me tenían
que dejar ahí con los...
Un niño de 3 años, ¿qué hace ahí?
Claro.
Dependiendo del Ministerio de Educación.
No, pero espere, porque ahora hay una adaptación que dura muchísimo.
Sí, como 20 años.
Un año, sí, quizás.
Creo, ¿no?, que primero va media hora, después va una hora, después va...
Antes lo dejaban y lo venían ya el primer día.
Ah, el tipo allí, sí. Le decían de usted.
Sí.
Sí. Bueno, acá dice, no, en realidad tiene mucho que ver con todos los útiles escolares, el orden, y con productos nuevos que hay.
¿Hay mucho nuevo?
Sí, hay mucho nuevo. Está, por ejemplo, las siliconas.
Sí.
Antes no había nada de siliconas. Ahora hay todo.
¿Pero qué?
Bueno, en el caso de útiles, son útiles escolares elásticos muy resistentes. Están elaborados a base de silicio, hablando de sufrimiento, ¿no?
Sí.
Se utilizan para pegar. Para pegar al compañero.
No,
pegar. Un pedazo de silicona y se lo revoleas por el mar.
Me parece. Es la famosa cola.
Que es como un pegamento nuevo.
O sellar superficies como cartón, papel, madera, porcelana, plástico.
Sí.
Bueno, ya, ¿quién no tiene que sellar una taza de porcelana en el colegio? Vienen en dos formatos. En barra cilíndrica sólida.
Exacto.
Si me permite la expresión.
Bueno, se pone en una pistolita esa.
Claro, bueno.
Bueno.
Que se derrite al ser colocada en una pistola eléctrica.
Exacto.
Y después viene un cilindro líquido.
Sí, el cilindro.
No sé de qué me está hablando.
No, pero la pistola eléctrica.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es una pistola.
¿Qué tal? ¿Cómo llegar?
Sí, ¿qué tal? Primer día de clase.
Sí.
¿Usted no puede ir con una pistola eléctrica al colegio?
No, el primer día.
Largue, pero... No, ningún día. Largue lo que largare.
Está bien, pero nos tiene que explicar porque no sabemos. Lo único que yo veo es un agujero. Me imagino que la barra cilíndrica la tengo que insertar por atrás de la pistola.
Sí, pero ya vienen unos cilindros que ya viene preparado.
Sí, viene, ¿por dónde
le da rosca a la parte de atrás?
Bueno, y
va saliendo.
No, tiene un gatillo.
Esa es la pistola.
La pistola,
claro. Sí. Es la que le digo a la otra.
También vienen bolígrafos en gel ahora.
Sí, señor.
Resbalan
en la hoja. Es espectacular.
Que yo quiero escribir.
Bueno, pero es usted no se da cuenta, resbala, es como que...
Pero ¿se puede aprender a escribir con eso? Porque vio que nos decían de chico que había que usar lapicera fuente.
Sí.
No, fuente bueno. No. Cuando yo era chico había que usar plumas y mojar en un tintero.
Bueno, eso es anterior. Claro, claro. Pero ya inventada la virome.
Después vino la virome.
No, nos dejaban usar.
No, la virome no. Entonces, la estilográfica
era a bolilla la virome, tenía una bolita miniatura en la punta.
Eso era demasiado fácil, señor.
Bueno, y ahora es larga como un gel.
¿Pero y los dejan usar eso?
Sí.
Ah, porque antes no se
decía. Es fantástico.
Que uno no aprendía a escribir.
Bueno, claro, había muchas cosas prohibidas
entre
los útiles. Ahora, ¿han prohibido, por ejemplo, los portachilés?
Sí, eso no se usa más, el sacapunta.
Sí, no se usa más.
Eso era peligroso.
No, eso es muy peligroso. Lo mismo que yo no sé si han prohibido los compases con... No los compases de un tango.
No.
Los compases
para hacer
círculos.
Sí, claro.
Que tienen un pincho.
Un pincho.
Que se atraviesan.
Sí. No sé el caso de los compases. También había un sacapunta que era como una guillotina.
Era una guillotina, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí,
una guillotina con un armazón de metal.
Y bueno, parecido a este del portachiles.
Sí, así. Sí, señor.
No,
sí,
sí,
eso era sobre todo para ponerle nombre a los lápices.
Vio claro, que vos le sacabas un pedazo y le ponías Barton. ¿Para qué? Para evitar las sustracciones.
Sí, señor.
Sí, porque yo he encontrado varios Barton
adentro
de cartucheras ajenas.
A mí me contó Steinreiber
que
él hacía lo mismo y tenía que empezar desde el principio del lápiz para escribir su apellido y evitar que se lo afanara.
Claro, imagínese. Y se le iba gastando el lápiz y ya le consumía medio apellido.
Bueno, lápices de colores. Y acá explica lo que son los lápices de colores.
Pero ya sabemos.
Ya lo sabemos, pero vamos a ver qué dice aquí. Es el tipo de lápiz que tiene una mena.
Sí, claro, en el medio.
De color en el interior. Son fáciles de transportar, qué sé yo. La calidad va mejorando o va empeorando.
No, eso tiene que ver con los precios. Usted dígame cuánto vale.
Usted compra un lápiz de color barato, ya viene adentro la mina toda rota de punta a punta.
Y es otro material.
Empieza a sacarle punta y se da cuenta que se va saliendo la punta.
Y todo demasiado blanda, se hace polvo.
Hasta el final del lápiz.
Pero discúlpeme, yo como más...
Yo tengo una fábrica de pinturitas de pésima calidad, se llama.
Sí.
Ah, bueno.
Qué lindo nombre le puso.
Ahora, para el colegio... me parece que hay que comprar de esa de pésima calidad. Porque los otros lo pierden. Yo le voy a comprar un Carandash.
Bueno, eso sería lo más... Que viene en un estuche de bronce.
Señor, se lo fanan, señor.
Se lo pierden en el colegio.
Se lo fanan, bueno. Le dura lo que dura 20 guitas en la puerta de un colegio.
Y bueno, pero por eso le digo.
¿Y cuánto cuesta ahora eso? ¿Cuánto puede costar... Muy caro. Una caja de lápices, de color alemanes.
Quizás me estoy equivocando, pero me parece que el lápiz, la construcción del lápiz, amerita una tecnología que no tenemos en el país. Pero por ahí me estoy equivocando. Pero en una época había visto un material en YouTube que explicaba cómo se hacían los lápices, que es una cosa complicadísima. Y nunca vi lápices industria argentina, pero quizás hay, ¿no?
Debe haber.
Sí, creo que sí.
Debe haber, sí.
Pero no sé si las marcas...
Eran muy famosos los lápices japoneses.
Sí, claro.
Cuando yo era pequeño.
Sí.
Acá habla también de cosas que están prohibidas, que fueron prohibidas en su momento. Por ejemplo, el Simulcop, los mapas calcados.
Sí. Al calcar estaba mal visto.
Ahora creo que no,
No.
Ahora creo que no. Pero en un tiempo uno tenía que hacer los mapas conforme a una artesanía era impuesta por el maestro.
Porque se estimulaba el dibujo a mano alzada, el transportar las proporciones, eso, ¿no?
Bueno, yo he dibujado, lo voy a mostrar aquí.
Sí.
Una carátula.
Ah. Eso es un mexicano andando en bicicleta.
Exactamente, pero nosotros cada vez que venía una estación del año, ponele la primavera, dibujamos en una página del cuaderno la primavera.
Claro.
Y mire, observe qué interesante, esto verde que se ve,
ahí,
viene a ser el pasto.
¿Y esto?
¿Eso qué es, un cactus?
No.
¿Qué
es? No, esto es una intervención del compañero de banco.
No, por favor, no.
Que me hizo un agregado chusco.
Vamos
a pasarlo por alto. Pero estas cosas coloradas que hay acá son flores.
Flores.
Pasto verde, flores rojas, ¿qué le dice usted?
Primavera.
La maestra me puso bien.
Y sí,
muy bien.
No, me puso bien nada más.
Pero...
¿Sabe por qué? Por el cactus.
Pues claro,
parece una burla.
Porque uno podía poner una mariposa. En una mariposa sí podía...
Tiene mucha razón, no se me ocurrió en aquel momento.
Podía dibujar ahí. Yo lo digo porque a mí yo hacía las cartereras del colegio.
Ah, usted era lo que se llamaba el monitor.
Todo es verdad, señor.
Una especie de ortiga.
Señor, tenía facilidad para el dibujo con tizas en una cartelera. Entonces decía, ¿el día del camino?
¿Cuándo es el día del camino?
No me acuerdo qué día.
Qué bueno.
Yo hacía el camino.
¿Y qué ponía? ¿Dos rayas?
No, porque sabía la
perspectiva. Yo trataba de dibujar un camino.
Claro.
Pero como no tenía conocimiento de la perspectiva...
Claro.
Hacía dos rayas paralelas.
No, señor.
Era una columna.
Era una columna. No, decía, pero esto no es un camino, decía la maestra. Y le digo, no puede ser, señorita, si yo justamente hago el camino desde el horizonte hasta acá, manteniendo la misma distancia. Y ahí me explicaba, no, el camino se tiene que hacer más ancho. Yo nunca he visto caminos que se vayan haciendo más ancho.
Bueno, sí, pero mire bien la perspectiva. Yo se lo hacía además en curva y con colinas y
pasando
esas montañas.
Y aparecía por el otro lado.
Y con un sol en el fondo. Entonces me decían, Muy bien, Patricio, me decían las maestras.
Así yo dibujé también el día de la tradición.
Ah, sí.
Sí, señor.
¿Qué dibujó? Bueno, ¿un gaucho?
Un gaucho.
Un gaucho con, en su rancho. Ah, la puerta bien. De su rancho.
Bien, bueno, bueno, muy bien.
Me salió un poco grande el gaucho y un poco pequeño el rancho. Entonces la maestra hizo alguna objeción acerca de la forma en que,
claro, pero,
en que viviría esa persona.
No, pero usted lo que tiene que decir, el rancho está mucho más atrás, está a dos cuadras atrás.
Tiene un problema con la perspectiva usted.
Claro, ¿no? Claro, claro, claro.
Ese es el tema, lo
y
único.
Este, eso sí, a cada rancho le ponía yo una chimenea.
Y está muy bien.
No, porque me hizo notar la maestra que los ranchos carecen de toda chimenea.
Tiene razón.
Yo vivo un rancho con chimenea.
Ah, tiene razón. Claro, claro.
Y que el hogar, todas esas cosas son de construcciones más importantes. Sí. Pero no, yo insistía en una chimenea y le hacía salir humo de la chimenea.
Sí, claro.
Como un homenaje a la revolución industrial.
Pero no tiene nada que ver, mezclaba cosas. El humo, como lo dibujaba, como unos rulos.
Como unos rulos.
Unos rulos, sí.
Sí, 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 así.
Claro, así se dibujaba. Y
¿vale usar, qué tal, profesor?
¿Qué tal, cómo le va?
¿Vale usar reglas para dibujar?
Sí, vale. Si usted tiene que dibujar cosas de arquitectura,
claro,
conviene tener reglas.
Dibujo técnico.
Porque uno de los dibujos más difíciles es para el 25 de mayo, hacer el Cabildo de Buenos Aires.
Es muy difícil. Sí.
Con todas las arcadas que le sacaron.
Sí, a mí también me da asco. ¿Sí?
No, señor. Que tenía la perspectiva de eso, y para que le quede más o menos, tenía que ser simétrico.
Sí.
Bueno, la regla es lo mejor. Usted dice 20 centímetros.
Igual les digo que para hacer, por ejemplo, una figura humana,
hay la regla no le conviene.
No, hay determinados profesores que le hacen como un hacer como un gráfico de líneas. Por ejemplo, la cara es como una aceituna, supongo. Usted hace un óvalo.
¿Quién es este tipo?
No, para dibujar una figura humana empieza con dos huevos.
Bueno, imagínese.
No, señor, siempre empieza con dos huevos, dos óvalos.
Uno a la cabeza.
Claro, y entonces a partir de ahí traza como una directriz.
Hace como una
pero
cruz.
Pero tiene que borrar eso. Yo lo hacía tan fuerte.
Efectivamente.
Que después me quedaban los dos huevos más visibles que el tipo.
Claro, por favor. El tipo estaba atrás.
Parece la estatua de Gallardo eso.
Sí. Sí, estaba mal hecho, señor. Quiso hacer el grano y le salió Gallardo.
Bueno, finalmente acá dice, ¿cómo hacer amigos el primer día de clase?
Sí.
Que es otro asunto.
Sí, nuevo.
Y empieza diciendo, busca a alguien que esté solo. No sé, usted se va a agarrar al más desgraciado de todos como amigo.
No, porque usted es otro solo. Usted es otro solo.
¿Qué sabe si soy solo?
Y sí, porque si está es nuevo ahí, porque si tiene que ganar amigos nuevos.
Si no te preocupes si estás nervioso el primer día. No eres el único. No me importa si no soy el único.
¿Qué le parece la maestra? La primera impresión de la maestra.
Miedo.
¿Miedo?
Miedo.
Sí. Yo me enamoré.
Yo también me enamoré.
De la maestra.
Sí,
yo me enamoré de dos maestras de una, pero...
Sí, yo también me
perdidamente.
Enamoré de algunas maestras, pero mucho después, digamos, era una persona grande.
No, no,
tenía como 35 años.
No, niños estamos hablando. En general el niño se enamora de la maestra que le enseña a leer.
No me diga. Pero eso ocurre siempre, está demostrado por los psicoterapeutas.
Mira, para mí en el periodismo tres son tendencias, así que si yo registré tres casos...
Claro, ya está.
Es
y además me parece que es necesario que el niño pase de estar enamorado de la madre a reemplazarla por la maestra.
Y así hasta el final de su vida.
Para su futura independencia.
Va reemplazando.
Sí, sí. No le quiero decir de qué manera.
Sí,
bueno, extraordinario informe este.
Sí, muy, muy lindo informe.
Y nos trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos. ¿Usted lloraba en el colegio? ¿Lloró alguna vez?
No, bueno, alguna vez debo haber llorado, pero a mí me gustaba ir al colegio, así que no...
¿Ah, sí?
Sí, sí, me gustaba.
No, yo tampoco lloré, que recuerde...
A mí me gustó después, cuando fui... los primeros años sufría muchísimo.
Yo también, sufría, pero no lloraba.
Y después me encantaba, no hay cosa más linda que ir al colegio.
Sí.
Pero sí, los primeros años sufrí mucho y está muy bien este informe, está muy bien.
Era muy lindo comprarse el duty nuevo, por ejemplo, la cartuchera nueva.
Sí,
claro. Algo nuevo, algo
sí,
nuevo.
Es verdad, es cierto.
Lo que fuera, era como... Sí. Algo especial. Porque si no, uno heredaba a veces de los hermanos.
Era muy feo empezar el primer día de clase con todo usado.
Todo usado y o del año pasado. Sí, lo mismo los lápices todos cortos del año pasado.
Y pero entonces ustedes, discúlpeme que le diga, ustedes están dando mucha importancia
a lo material.
A lo material y a la posición de su familia.
Pero es que...
¿Qué le... iban a darse disque, a darle pifi a los demás?
No, señor.
Dice, pero... ay, mirá toda la plata que tengo. ¿Por qué no llevaban plata y la mostraban también
al colegio? ¿Llevaba para comprar en el kiosco?
No, cuando yo fui al colegio no había kiosco.
Había ahí uno de sándwiches de salame, vendían unos pebetes de salame. Pero...
La verdad es que me encantan las intervenciones de alguien de Recoleta en el programa.
Sí, sí.
No vivía en Recoleta, pero había eso en el colegio. ¿Qué quiere que haga? Y además los chicos son las personas más consumistas que hay. Les gusta tener todas cosas nuevas todo el tiempo.
La sociedad de consumo está inspirada en el niño.
Sí, sí. Entonces, bueno...
A nosotros voy a tener un último recuerdo. En una época servían en el colegio se llamaban chocolate o cascarilla, le llamaban. Sí. Teníamos un chocolate, especialmente en invierno, con unas facturas riquísimas.
Mira qué bien.
Facturas, sí, sí. Pero yo fui al colegio muy tempranamente, en la época del primer gobierno peronista empecé yo a ir al colegio.
Claro. No agarré nada de eso, les puedo asegurar que no nos daban nada.
Alguna vez tomar té, que venían con una jarra enorme.
Sí, puede ser té, mate cocido a veces, quizás.
Y había unos frasquitos que uno tenía que llevar, y unos eran telescópicos.
Sí, señor, claro.
Eran telescopios.
Al vaso,
era telescópico. Y entonces sí, pero era peligroso porque por ahí se te desarmaba,
se
quemaba vivo.
Sí, se veía todo líquido. Sí. Creo que tenía una tapa rosca.
Exactamente, y la guardabas en el bolsillo. Sí. Yo me voy a comprar uno para impresionar, Mina.
No, pero no se usa más.
No sé si los venden, ¿eh?
No, nunca vi. No,
tenía el aspecto de un yo-yo.
Sí, claro, cerrado. Sí,
algo así.
Bueno, discúlpeme que me he puesto a llorar.
Sí.
Pero estamos muy atrasados, así que vamos a la parte musical de este programa.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano con Mario Giorgi. En instantes en Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa aquí a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Alberto Gabriel. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel.
¿Cómo anda, Moreira?
Bienvenido.
Buenas noches.
Bienvenido, maestro. Bienvenido, Moreira.
Déjeme pasar, sí. ¿Cómo le va?
Ahí, muy bien. Una coda larga. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos para despachar. Yo no sé si vamos a poder cumplir con todos, pero podríamos empezar por ave de paso.
Bueno, pero...
Ay, mire cómo se me pone
la... No, claro.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño, póngame de paso, tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna del río se queda para que las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Hermoso. 11-65-85-5580. Ese es el WhatsApp. La Venganza Insta es el Instagram. Está clarísimo,
claro,
todo esto.
Sí.
Hasta ahora es claro. Ahora para el WhatsApp va a haber nombres de usuarios, ¿no? No va a haber más números de teléfono.
Ah, no sabía eso.
Pronto. Y le conviene,
es un peligro eso.
Le doy un dato, le conviene reservar su nombre ahora porque por ahí lo usurpa.
¿Y dónde lo reservo?
Hay una cosa en el WhatsApp que después le cuento cómo es.
Ah, bueno, qué bien. Qué pero, tecnológico sí, que vino hoy.
Sí, sí, sí. Muy completo todo. ¿Música de Brasil habrá hoy?
Sí, sí.
Sí, señor. A ver, este bolillero lo guardaron en la embajada de Brasil, ¿eh? Sí, está, sí, está ahí.
Quedó embajada, pero no embajador.
Sí,
se
sí,
tuvo que...
Qué pena, en un edificio tan hermoso, la embajada de Brasil...
Fue embora.
Está vacío ahora.
Va embora. Sete.
Sete.
Sechi.
Sechi. Sechi. Es Sechi Blusta Piedaggi.
Qué bien lo dijo.
¿Vio?
De Cazuza.
Bien.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Quem vê a luz, mas não ilumina tua mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vou aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra esta gente carreta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Se engrandece um pouco de coragem. Lista engrandece um pouco de coragem. Yeah.
que le piden acá al maestro, no sé si está como para hacerlo. El viejito del acordeón. Bueno,
ya tiene el Apolo en mano.
Sí.
Esa es la Apolo, esa es la pícola.
Sí, es un tamaño un poco más chica.
Sí. Sí, los días de frío trae la Apolo pícola. Por la vereda del sol,
sí,
puede ser.
Sí. Vamos.
Bueno, debemos marcharnos con algo festivo y profundo a la vez.
No hay eso.
Es difícil, es difícil.
Si es festivo, no es profundo.
Es verdad, tienes razón. Es complicado.
Bueno, atájese.
¿Qué prevalece en Suku Suku, lo profundo o lo festivo?
Lo estúpido. Ay, 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 negra bambi, suku, suku, te voy a dar.
Ay, ay, ay.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
peliculón.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad.
Radio 750. Tomás Méndez está en Radio 750.
¿Por qué escuchas una AM, Simón? Debe ser el único hombre que escucha a esa edad una AM. ¿Por qué?
Porque es interesante, es combativo y es interesante.
Mejor que mañana, lunes a viernes a las 6 en Radio 750. Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750.
Radio 750, la radio.
chocolate. No dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Voy a volver a los viejos lugares de antes. Y voy a seguir buscándote por tu olor. He oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Que no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo.
Brujería, hice brujería. son los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella, a orillas del mar. Y se ve el paño rojo, crucifijo de sagrado.
Seguinos en Facebook, Radio 750.
Se presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos, ¿eh? Para nosotros lo bueno del viernes es que se va rápido y llega el fin de semana con un programa en este horario y después queda todo el viernes por delante. Pero esa es una disquisición de apertura nomás porque a las 2:02 en esta jornada del 21 de agosto de 2026 Estamos arrancando con Tarde o Temprano por Radio 750 con el Pulpo, Juan Carlos Petrocelli, manejando la máquina como siempre, con la asistencia periodística y el respaldo informativo de Verónica Díaz, y con ustedes en el 11-7000-0750, atentos con esto, porque hoy vamos a tener algún que otro regalito, algún presente para los oyentes, siempre de la mano de la amiga del alma Patricia Brañeiro, y la posibilidad de ir mañana sábado al Perón Perón de San Telmo en Bolívar 803. Así que después de comenzar, como corresponde el programa, vamos a ir dando algunas explicaciones al respecto. 2:03 en la República Argentina, viernes 21, ponemos en marcha este programa de hoy.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
Vuelve el frío a la ciudad de Buenos Aires, a esta parte del país. En este momento 8 grados 4, la temperatura se siente en 5 grados 7 décimas, la humedad 74%, el pronóstico para hoy indica que por ahí vemos un poquito más el sol, mínima de 7 grados y máxima de 12, pero se adelantan temperaturas bajas para sábado y domingo, 4 y 5 grados durante el fin de semana. Vamos a los temas del día. La deuda se mostró en la plaza. Las familias endeudadas marcharon para pedir una respuesta urgente. Casi la mitad de los más de 6 millones de morosos con bancos y billeteras virtuales, junto a la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales, protestaron contra el ajuste permanente que destroza la economía real y reclamaron al Ministerio de Economía que se refinancien los créditos con tasas acordes a la evolución de los ingresos. Hay un dato no menor: crecen las alarmas por las deudas irrecuperables. Es un informe del Banco Central de la República Argentina que indica que la morosidad en préstamos llegó al 12,7% en junio de 2026 frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, indicando justamente esa cifra de gente con deuda. Sobre este asunto, en el interior del país, Ricardo Quintela anunció un régimen de protección integral de usuarios de crédito. El gobernador de La Rioja firmó un decreto de necesidad y urgencia con el objetivo de frenar el endeudamiento desmedido de las familias de su provincia.
Estoy próximo a firmar un decreto de necesidad y urgencia para crear el régimen de protección integral de usuarios de créditos para consumo de las familias riojanas, porque estamos atravesando una situación de extrema gravedad. Estamos viendo como muchas familias, muchos trabajadores, ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida. Hoy muchas veces se endeudan para pagar deudas, y ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar. Este decreto no busca impedir el crédito, todo lo contrario, lo que busca es evitar el abuso.
Vamos por otro tema. El presidente salió a defender a su asesor Fernando Cerimedo luego de que la justicia boliviana definiera que el imputado por intento de femicidio estará